han salido los correos persas, tremendamente eficaces, a todos los rincones del imperio, con el decreto del rey diciendo que el día 13 del mes Adar se han de matar todos los judíos residentes en el imperio. Ahora en el capítulo 4 el autor nos cuenta cuál es la reacción de la gente ante esta noticia. En primer lugar, la reacción de Mardoqueo, el que ha sido el causante de todo el lío. Luego, la reacción de los judíos en general. Y en tercer lugar, la reacción de Esther. La pregunta que, por lo tanto, necesitamos plantearnos a nosotros mismos como aplicación de este estudio es cómo reaccionamos nosotros ante la llegada de una mala noticia o ante la amenaza de una gran aflicción. Cuando Mardoqueo se enteró de lo que había pasado, rasgó sus vestidos, se vistió de saco y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. En Occidente solemos reprimir toda expresión pública de angustia y dolor. Incluso en los entierros, los familiares más cercanos reciben alabanza de los demás si se portan con serenidad y con entereza. Hay simpatías y si no pueden controlar su llanto, pero se espera de los hombres al menos que no lloren y de las mujeres que lloren solo en moderación. Escondemos nuestras emociones y para nosotros lo noble es responder ante la tragedia con ecuanimidad, filosofía, resignación controlada. Como consecuencia, desde nuestra perspectiva, la reacción de Mardoqueo, su duelo extremado y sus lamentaciones pueden parecernos nada más que teatro, algo melodramático, ruidoso y exagerado. Necesitamos plantearnos la pregunta, ¿cuál de las dos reacciones, la oriental o la occidental, es la más artificial? Yo no contesto. Desde luego reconozco que yo mismo soy producto de la formación occidental y me cuesta mostrar emoción en público. Pero debemos comprender que para Oriente el estoicismo de Occidente no es cosa buena, sino que parece frío e inhumano. Creo que os he contado mi experiencia en un entierro que tuve que llevar de una señora de Guinea Ecuatorial. Y cuando llegué a pompas fúnebres, había un ruido infernal, porque todo el mundo lloraba a sollozo vivo, ¿no? Y cuando entré y hablé con el sobrino de la difunta que me había pedido que llevase al entierro, y le dije, ¿qué hacemos? ¿Cómo va? No hay problema, cuando quieras empezar, empezamos, me lo dices. Entonces le indiqué que quería empezar, él hizo así y todo el mundo paró. Y esto inicialmente me dio la impresión de una aflicción muy artificial. Y solo fue pensándolo más adelante que llegué a comprender que no es cuestión de artificialidad. La emoción era sentida y se buscaba una manera de exteriorizar lo que se sentía, pero sí que se podía controlar si era necesario. Bueno, no debe sorprendernos, pues, que al enterarse del decreto real, Mardoqueo siguiese la costumbre de aquel entonces y diese rienda suelta a su dolor, aunque, mejor dicho, el texto no reza cuando supo lo que decía el decreto, sino cuando supo todo lo que se había hecho. Y puesto que más adelante él va a contar a Atac el soborno de Amán, se ve que se ha enterado no solamente del texto del decreto, sino de todo lo que había detrás, la conversación de Amán y el rey, la debilidad del rey, y su incapacidad de resistir la tentación de la avaricia y coger los 10.000 talentos de plata. No sabemos de dónde Mardoqueo había recabado esta información, pero no nos sorprende en absoluto, porque ya hemos indicado que la vida palaciega era un hervidero de rumores, chismorreos, y en aquel entonces las paredes tenían oídos, y cualquier conversación entre el rey y su ministro, seguramente había algún eunuco detrás de alguna cortina, dispuesto a compartir la noticia con los demás eunucos, y así cualquier secreto de Estado compartido en conversación dejaba de ser secreto. Alguien había espiado la conversación y hecho extensiva la noticia. La primera reacción de Mardoqueo es la de rasgar sus vestidos. Supongo que nunca hemos hecho esto. Además, es malgastar dinero y aumentar problemas. Somos más sabios. Pero esto era, por supuesto, muy frecuente en Israel en tiempos de muerte, calamidad política, desastre militar o catástrofe natural. Cuando Jacob se enteró de la supuesta muerte de José, enseguida rasgó las vestiduras. Es lo que hizo David cuando se enteró de la muerte de Saúl y Jonatán. Es lo que hizo Esdras, contemporáneo de Esther, cuando se enteró de la infidelidad de los judíos. Pero sabemos que era una costumbre no practicada solamente en Israel, sino en todos los países de Oriente, y concretamente entre los persas. Cuando llegó a Susa la noticia de la derrota de Salamina, Heródoto nos dice que todo el mundo rasgó las vestiduras y salió a la calle para lamentar la derrota. Mardoqueo entonces sigue una costumbre habitual tanto entre los judíos como los persas. Seguramente su angustia natural ante la amenaza del genocidio es agravada por la consideración de que él mismo ha sido la causa inmediata de aquella enemistad de Amán que ha conducido al decreto de genocidio. Él ha ofendido el orgullo de Amán y además ha dicho a todo el mundo, a los funcionarios, que es judío y por esto no se doblega ante Amán. Es decir, ha despertado en Amán el resentimiento secular contra los judíos. En principio, su gesto de negarse a arrodillarse fue un gesto noble y, por supuesto, la venganza de Amán es totalmente desproporcionada y cruel. Pero esto no consuela a la persona que se ve a sí misma como el factor causante del problema, y seguramente pesaba sobre Mardoqueo la terrible duda de si había actuado bien o mal y si su propia imprudencia había sido la causa de la persecución. Siente vivamente que a causa de sus escrúpulos personales ahora toda la nación ha de sufrir. En segundo lugar, se nos dice que viste saco y ceniza, o cilicio y ceniza. Nuevamente es una costumbre frecuente. Vistes sedas y ropa cómoda cuando quieres celebrar algo positivo, pero vistes algo muy incómodo, muy sucio, cuando quieres acompañar tus sentimientos con sensaciones físicas. En este sentido, Daniel vistió saco y ceniza al ver las desolaciones de Jerusalén. David y los ancianos vistieron saco y ceniza cuando el ángel del Señor amenazaba Jerusalén. Tamar lo hizo después de ser violada. El rey Acab lo hizo ante las denuncias de Elías, quizás la única cosa buena que hizo en su vida. Se trata, pues, de otra costumbre bien establecida en Israel, que expresa la idea de humillación y contrición ante la severidad de la providencia divina y la idea de luto y dolor ante la aflicción. Y vuelvo a decir lo que hemos comentado en otros momentos. No es lógico que en la sociedad de hoy la gente siga con las celebraciones positivas y, por lo tanto, en bodas, bautizos y los demás hay banquetes, hay ropa lujosa, hay mucho arreglo, y sin embargo está apartándose de toda manifestación de los signos negativos de la vida y apenas se celebran rápidamente los entierros a fin de poder volver a la vida normal y olvidarse de lo negativo. En el mundo antiguo se daba tanto peso a lo negativo como a lo positivo y se celebraba por igual, aunque en de maneras radicalmente diferentes. Y realmente lo que hacemos hoy en día no es más que escapismo al repudiar toda celebración de signo negativo y volcarnos en las celebraciones de signo positivo. En tercer lugar, Mardoqueo bajó a la calle y paseó por la ciudad haciendo gran lamentación. Esto también es bastante normal. En muchos lugares del Antiguo Testamento se dice, vete a la plaza y llora. Nosotros, si acaso lloramos, es en la intimidad de algún aposento. Pero en aquel entonces, a fin de comunicar que uno está absolutamente abrumado, se buscaba un lugar público para hacerlo. No se solía sufrir en silencio y en intimidad. Pero puede ser que, además, para Mardoqueo no es cuestión de exteriorizar ante los demás su dolor íntimo y personal, sino también con este gesto que quiere registrar una protesta enérgica a causa de la injusticia del decreto. Al menos así lo entendieron los rabinos judíos y los traductores de la Septuaginta. Por cierto, me parece que no he mencionado esto. La versión griega de la Septuaginta del libro Esther es mucho más extensa que la versión hebrea. Pero todos los comentaristas suelen suponer, y yo también, que las adiciones que encontramos en la versión griega no son auténticas, no corresponden a lo que escribió el autor inicialmente, sino corresponden al deseo de hacer que el libro de Esther sea más espiritual. Ya hemos visto y volveremos a ver hoy que no hay mención de Dios, no hay mención de la oración, no hay mención de nada espiritual en todo el libro. El autor se limita a describir hechos concretos sin comentario. Tampoco hay ninguna explicación de los sentimientos íntimos de los protagonistas. Aquí en esta sección estamos viendo las manifestaciones externas de estos sentimientos, pero el autor no dice nada en cuanto a los sentimientos en sí. Y entonces, para hacer que fuera un libro más aceptable para el canon bíblico, los traductores de la Septuaginta, no sabemos si fue invención suya o si siguieron alguna tradición más antigua, pero colocaron en diversos lugares del libro oraciones de Mardoqueo y Esther a fin de hacer que fueran más espirituales, porque nunca oran. Y esto que están pasando por grandes tribulaciones. Por supuesto, yo creo que oraban. Y creo que el autor lo indica. Pero los traductores de la Septuaginta lo hacen más explícito. Además, ponen al principio todo un sueño que tiene Mardoqueo de parte de Dios, revelándole todo lo que va a ocurrir. Y entonces todo queda muy bien atado desde el primer momento. Digo, casi todo el mundo opina que estas son adiciones tardías, agregadas para hacer que el libro sea más espiritual. Pero en el contexto donde estamos ahora, cuando Mardoqueo sale a la calle clamando, los traductores también hacen una interpolación poniendo las palabras de Mardoqueo. Y lo que dice, según ellos, es: un pueblo inocente ha sido condenado a muerte, lo cual viene a confirmar la idea que sugiero, que este clamor de Mardoqueo no es solamente la expresión de su propia angustia, sino también una manifestación de indignación y protesta ante la injusticia del decreto. Desde luego, sea como fuere la motivación de Mardoqueo, a pesar de haber sido exaltado como funcionario real, Mardoqueo ahora no se avergüenza de proclamar a todo el mundo que él es judío, llamado a compartir los sufrimientos de sus compatriotas. Baja a la calle, va por la ciudad clamando, llega hasta donde está el palacio, pero no puede entrar ni en las primeras partes del palacio, porque nadie podía entrar, según nuestro texto, vistiendo saco y ceniza. No tenemos ninguna otra evidencia de fuentes seculares para respaldar esta norma, la historicidad de esta norma. Pero os acordaréis del temor de Nehemías cuando él tiene que comparecer ante el rey como copero y el rey le reprende porque tiene la cara triste. Y Nehemías en el capítulo 2, versículo 1 y 2, puntualiza que nadie debía comparecer ante el rey con la cara triste. Él lo estaba a causa del derribo de las murallas de Jerusalén y las noticias que llegaban desde Jerusalén. Esto fue unos 30 años después de Esther, pero sirve como testimonio independiente de que esta clase de normativa sí que existía en palacio. No podías aparecer ante el rey con cara triste, pues ni mucho menos vestido de luto. Es otro reflejo más del franco hedonismo de la corte de Persia. Todo tenía que ser bonito para el rey. Todo tenían que ser placeres, impresiones hermosas. El rey tenía que ser complacido en todo. Sus apetitos sensuales tenían que ser satisfechos. Sus nervios no debían sufrir la presencia del sufrimiento ajeno. Debía ser protegido. Es decir, el rey no solía estar en contacto con el sufrimiento de su pueblo. Esto, de hecho, iba a tener bastantes repercusiones desafortunadas en la historia del Imperio Persa, pero no es nuestro tema. Así que Mardoqueo llega hasta la puerta del rey. Ya hemos dicho que la puerta del rey era un lugar muy importante en la administración del imperio. Había una especie de atrio, porque las murallas hacían una especie de pasillo largo y ancho, y luego la puerta misma estaba en el extremo de este pasillo, y allí se congregaban todos los funcionarios para atender a los asuntos del Estado. Los comentaristas suponen que este texto, versículo 2, quiere decir que aun como funcionario, Mardoqueo, vestido de saco, no podía entrar en este atrio. Tenía que quedarse en la gran plaza que había delante del atrio. Así que tenemos que imaginar una plaza que da lugar a un atrio, que da lugar a la puerta. Y él se queda allí en la plaza porque no puede entrar en ninguna parte del recinto palatino. Esto, pues, es la reacción de Mardoqueo. Y en el versículo 3, el autor pasa a describir la reacción de los judíos de todo el imperio. Es esencialmente la misma reacción que la de Mardoqueo. La consternación, el terror de los judíos da lugar a manifestaciones públicas de desesperación. Si acaso hay una diferencia, es la mención del ayuno de los judíos, pero sospecho que Mardoqueo también ayunaba, aunque el texto no lo dice explícitamente. Y nuevamente hemos de decir que el duelo, el ayuno, el lamento, el saco y la ceniza son las maneras habituales de expresar un dolor muy sentido en aquel entonces. Otros ejemplos que vienen a la mente son el de Nehemías, cuando él se entera del derribo de las murallas. Duelo, saco, ayuno. Y también en el libro de Nehemías, pero en el capítulo 9, el pueblo judío hace estas manifestaciones al reconocer sus pecados. Lo que nos llama la atención en estos casos procedentes del libro de Nehemías, en contraste con los casos de Esther, es que el texto indica explícitamente que estos signos externos acompañaban una intensa actividad espiritual. En el caso de Nehemías mismo, él rasgó sus vestiduras y se vistió de saco y ayunaba como expresión o como complemento de una intensa actividad de oración e intercesión al Señor. En el caso de los judíos, estas cosas acompañaban la confesión y el arrepentimiento. En cambio, en Esther no hay mención de oración ni de actividad espiritual alguna. Sin embargo, esto a estas alturas ya no nos sorprende, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que el autor no mencione lo íntimo, lo espiritual, lo interior. Pero el hecho de no mencionarlo no significa que Mardoqueo y los judíos no hayan orado. porque ¿qué sentido tienen estas manifestaciones externas si no van acompañadas por realidades espirituales? De hecho, los profetas denuncian la práctica de la manifestación externa sin autenticidad espiritual que la acompañe. Joel, por ejemplo, dice: rasgad vuestros corazones, no vuestras vestiduras. O sea, si rasgar los vestidos sin que esto vaya acompañado por un autoexamen espiritual y un deseo de tomar las medidas necesarias para volver a Dios, no es procedente. Los judíos sabían esto perfectamente, y o bien tenemos que suponer que estos judíos eran sumamente carnales, y efectivamente hay comentaristas que suponen esto. El silencio del autor en cuanto a la oración indica, según ellos, que estos judíos eran malos creyentes, solo guardaban las exterioridades y no había nada más en ellos. Yo sospecho, sin embargo, que estamos ante la discreción, la suma discreción del autor en cuanto a la intimidad, pero que la descripción detallada de las manifestaciones externas existe precisamente para comunicarnos la intensidad del escrutinio íntimo que hacían los judíos en aquel momento. Cualquier lector judío, os propongo, sobreentendería enseguida que el ayuno y el saco no eran meras rutinas sociales, sino que correspondían, por supuesto, a una angustia vital tremenda, pero también tenían la finalidad de estimular a la gente a la oración y a la búsqueda de Dios. Los judíos comprendían que el llanto y el lamento no se dirigían al aire, ni a las autoridades persas, sino que se dirigían a Dios. Y que los signos externos debían ir acompañados por un auténtico retorno a Dios. Hay un texto muy hermoso en Lamentaciones 3, versículos 40 a 51, que describe la clase de espíritu que debe acompañar las formas externas de expresar el dolor. Dice el texto, entre otras cosas: examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Basura y escoria nos has hecho en medio de los pueblos. Han abierto su boca contra nosotros todos nuestros enemigos. Terror y foso nos han sobrevenido, desolación y destrucción. Arroyos de agua derraman mis ojos a causa de la destrucción de la hija de mi pueblo. Mis ojos fluyen sin cesar, ya que no hay descanso, hasta que mire y vea el Señor desde los cielos. Mis ojos causan dolor a mi alma por todas las hijas de mi ciudad. El lloro y el llanto son el complemento de una oración y intercesión y búsqueda a Dios. Y para las Escrituras, el ayuno solo tiene sentido como vehículo de una auténtica expresión de humillación de Dios en preparación para la intercesión o la contrición. No creo que tengamos derecho a suponer que esto no fuera el caso en estos momentos de los judíos y Mardoqueo. Más bien debemos pensar que estas manifestaciones exageradas de su duelo son el reflejo fiel de la intensidad con la que buscaban a Dios en aquel momento, en oración, en medio de su gran aflicción. Porque aparentemente la suerte de los judíos había llegado a su nivel más bajo, y la gran pregunta que planea sobre todos ellos es si el Dios al que servían podía proporcionarles una vía de escape en medio de esta situación. La oración, la intercesión, el autoexamen, el arrepentimiento, el retorno a Dios, todas estas cosas son del orden del día, y pienso que el autor describe la aflicción de los judíos en sus manifestaciones externas a fin de comunicarnos esto. Finalmente, en el versículo 3 se nos dice que hasta se acostaban sobre saco y ceniza. Con frecuencia en las Escrituras leemos acerca de personas que vistieron saco y ceniza, pero no es tan normal encontrar referencias a personas que hicieron su cama de saco y ceniza, pero en base al texto de Esther, que sí que lo dice, hay algunas referencias, por ejemplo, hay una mujer cuyo nombre se me escapa ahora, en 2 Samuel 21:10, que extiende saco. Job 2:8 también habla de extender saco. Entonces estas referencias se pueden entender a la luz de Esther, y entonces comprendemos que quiere decir que hacían una cama de saco. Isaías 58:5 es más explícito aún, habla de aquellos que extienden cilicio y ceniza sobre el suelo para acostarse sobre ellos. Así que hay otras referencias bíblicas a esta práctica, aunque no tan frecuentes. Es de suponer, por lo tanto, que aquellos judíos que durante el día vestían públicamente ceniza y saco, si realmente lo tomaban en serio, no solamente como un acto social, también preparaban camas de saco y ceniza por la noche. Ya el autor puntualiza que muchos, quizás no todos, todos vestían de día, pero muchos se acostaban de noche también de esta manera. Como empecé diciendo, estas manifestaciones nos dejan un poco fríos, nos conmueve mucho más una lágrima contenida que brota porque no hay remedio que no estas formas tan dramáticas. Pero esto es mentalidad occidental y necesitamos entender el texto a la luz de la mentalidad oriental. El autor nos cuenta estas cosas para inculcar la idea de lo terrible que fue el dolor de la nación ante el decreto real y lo mucho que sufrieron los judíos como pueblo ante el decreto. Dice un comentarista, para Amán y para el rey, el asesinato de toda una nación para la gratificación de la vanidad de un príncipe pudo ser algo que les dejase indiferentes. Pero para este pueblo devoto era causa de escenas que partían el alma. Sabían que se encontraban bajo sentencia de muerte y sus corazones estaban por el dolor y la angustia. ¿Y qué de la reina Esther? Naturalmente, en su condición de consorte real, ella no puede vestir cilicio y cenizas y no puede entregarse a las manifestaciones externas del duelo de los demás judíos. Pero el dolor intenso de Esther no es menor que la de sus compatriotas, y el texto nos dice que se angustió en gran manera. Se enteró de lo que pasaba por medio del cauce habitual de la vida palatina, el chismorreo. Vinieron las doncellas y los eunucos hablando de lo que estaba pasando. Doncellas y eunucos, por supuesto, porque ningún varón podía entrar en el palacio de las mujeres, excepto los eunucos. ¿De qué se enteró? Algunos comentaristas suponen que las doncellas y los eunucos solo le hablaron de Mardoqueo, que estaba vestido de saco y cenizas, y no le explicaron el decreto real que había dado origen al luto de Mardoqueo. Ellos suponen que las preguntas de Esther en el versículo 5, envía al eunuco para saber qué era aquello y por qué, indican que no tiene la más mínima idea del por qué Mardoqueo está de luto. Sin embargo, parece difícil de entender que las doncellas y los eunucos desconozcan aquello que toda la ciudad de Susa conoce perfectamente. Un decreto publicado en todo el imperio sería sorprendente que no penetrase también en el palacio real. Y yo prefiero la idea de que las doncellas y los eunucos comunican no solamente que Mardoqueo está fuera del palacio vestido de luto, sino que le comunican el hecho del decreto real, y que las preguntas del versículo 5 corresponden a preguntas lógicas ante la lectura del decreto. ¿Qué era aquello y por qué? Porque recordaréis que el decreto establece que los judíos han de morir, pero no explica lo que han hecho los judíos, ni las razones que ha tenido el rey para decretar esto. Y lógicamente la reina quiere saber de qué va esto. Bueno, esto lo comentaremos cuando lleguemos al versículo 5. Así que supongo que lo que comunican a Esther es lo que sabemos nosotros, y que esto es lo que hace que la reina se angustie. ¿Cómo explicar el envío de ropa para Mardoqueo? Pues los que piensan que Esther es ignorante del decreto buscan diversas explicaciones, como que, por ejemplo, que ella piensa que él está de luto porque ha tenido un contratiempo financiero y por lo tanto quiere suplir mediante ropa lujosa la idea de que ella velará por él y le sacará de sus apuros. Pero esto es mucha especulación. A mí me parece mucho más probable que Esther, en esta situación, necesita urgentemente comunicarse con su primo, con su padre adoptivo. Pero él, vestido de esta manera, no puede penetrar en palacio, donde es relativamente fácil que los siervos de Esther entablen conversación con él. Y por lo tanto le envía una muda de ropa para que cambie de ropa y penetre en el palacio a fin de poder comunicarse con Esther. Sin embargo, Mardoqueo se niega. Aun a sabiendas que esto complica más aún las comunicaciones, supongo que se niega porque su dolor no es teatro, es una reacción profundamente sentida, y vestirse bien sería una hipocresía en medio de este dolor. Ya hemos tenido ocasión de ver en su negación a postrarse ante Amán que hay en Mardoqueo un rasgo de integridad, quizás un pelín tozuda, pero al menos consecuente. Y aquí tenemos otro ejemplo. Si la situación atroz que los judíos están afrontando no cambia, ¿cómo puedo cambiarme de ropa? Sería una inconsecuencia, una incongruencia. Por lo tanto, Esther comprende, más o menos, que si la montaña no viene a Mahoma tendrá que ir a la montaña, o al menos enviar un delegado. Así que se ve obligada a comunicarse con su padre adoptivo fuera del palacio, y por lo tanto tendrá que depender totalmente de la entereza e integridad de uno de sus siervos, un tal Atac. Afortunadamente, Atac no es como Bigtan y Teres, los dos eunucos desleales al rey. y se va a mostrar plenamente digno de la confianza de Esther. Y puede ser que se muestre también digno de su nombre, porque es posible que su nombre proceda de la palabra persa ataka, que significa bueno. Así que Atak es un buen eunuco en esto. Se ve que Asuero esta vez acertó en su selección, porque Atak había sido eunuco real en el servicio del rey y Asuero le hizo pasar al servicio de la reina. Se ve que el edicto real ha resultado tan desconcertante y inverosímil a Esther como les había resultado a los demás. ¿Qué quiere decir el edicto? ¿Qué es lo que el rey pretende? ¿Realmente es tan terrible la sentencia como se lee, o es que el rey está persiguiendo alguna finalidad velada? ¿Qué pasa aquí? Esther casi no puede creer lo que le dicen las doncellas y los eunucos. ¿Y por qué ha decretado esto el rey? ¿Cómo le han ofendido los judíos? ¿Cuáles son las razones, las causas de esta promulgación? Seguramente esta clase de preguntas estaba en labios de todo el mundo, pero es lo que invade la mente de Esther. Ella necesita saber la respuesta a esto, porque ¿cómo debe actuar ella como reina en medio de estas circunstancias? Y puesto que en el palacio no tiene los medios para indagar en estos momentos, acude a aquel que siempre ha sido baluarte para ella en el pasado, a Mardoqueo, y envía a Atak. La conversación entre Atak y Mardoqueo, versículo 6, se realiza en la plaza de la ciudad. Desde luego no es una conversación íntima. Es que fue realizado quizás en el lugar más concurrido de toda la ciudad, la plaza del mercado, que estaba delante del atrio de la puerta. Y como he dicho ya, esta clase de plaza era empleada habitualmente por la gente para expresar su dolor. Textos como Isaías 15:3, Jeremías 48:38, Amos 5:16 indican que la gente iba a las plazas para llorar. Mardoqueo no duda en contarle a Atak un informe detallado de todo lo que ha pasado. Empieza contando su propia historia. Mardoqueo le informó de todo lo que le había acontecido personalmente a él, Mardoqueo. Es decir, le contó su negación a postrarse ante Amán, la furia y el deseo de venganza de este, y su complot contra los judíos. Luego explica cómo tuvo una conversación con el rey, las calumnias y medias verdades que Amán había empleado, y cómo había logrado persuadir al rey a través del soborno, aquella arma irresistible que utilizó para convencer a Asuero. Aunque se trata del marido de Esther, Mardoqueo no intenta restar importancia a la culpa del rey en esto. Si bien es cierto que su denuncia recae principalmente sobre Amán, Asuero no sale ileso de las palabras de Mardoqueo, más bien es revelado como un hombre fácilmente inducido por intereses materiales, un hombre esclavo de su avaricia. Posiblemente Mardoqueo ya sabe que Esther no tiene ilusiones en cuanto al carácter de su marido, y en cambio piensa que Esther reaccionará con la debida indignación al saber de este soborno. Y a la luz de esto, no es casual quizás que en el 7:4, cuando Esther finalmente denuncia lo que ha pasado, ella dice: mi pueblo ha sido vendido, yo y mi pueblo hemos sido vendidos. Así que Mardoqueo indica esto desde el primer momento, aun cuando el comprador es el propio rey, marido de este. Aunque Mardoqueo ha dado la impresión de estar fuera de sí en sus manifestaciones de duelo, se ve que como los guineanos y su lloro, estas manifestaciones exageradas no quitan la inteligencia ni el control en otros momentos. Y Mardoqueo ha tenido la previsión de llevar consigo una copia textual del decreto. Esther solo ha podido escuchar rumores hasta aquí, a través de las doncellas y los eunucos. Conviene que ella misma pueda leer el texto exacto del decreto, porque esto despejará toda duda o malentendido. Así pues, entrega la copia a Atac para que éste se la muestre a Esther y la informe puntualmente de lo que hay detrás del decreto. Llama mucho la atención lo que dice la segunda parte del versículo 8. Esther no solo debe ser informada, también debe ser mandada. ¿Y esto qué es la reina? Pero ha llegado el momento de la verdad. Hasta aquí, Esther se ha mostrado siempre sumisa a la autoridad paterna de Mardoqueo. Este es un momento crucial para ver si esta lealtad y este nivel de compromiso se mantendrá. ¿Seguirá Esther acatando la autoridad paterna de Mardoqueo, aunque sea reina, aunque sea esposa, aunque haya vivido en palacio más de un año, lejos de Mardoqueo? Mardoqueo mismo espera que sí, y por lo tanto pide a Atac que mande a Esther que utilice su posición y su influencia a favor de su pueblo. Debe ir al rey, implorar clemencia, protección para ella misma e interceder a favor de su pueblo. Ya veremos, Dios mediante, la semana pasada, próxima, cómo recibe Esther esta noticia. Dejamos el estudio, quizás volviendo a nuestra pregunta inicial. ¿Cómo respondemos nosotros ante malas noticias, ante calamidades? Desde luego, supongo que no solemos emplear saco y ceniza. No sé si alguna vez respondemos con ayuno. La llegada de una mala noticia, entre otras cosas, es una oportunidad que el Señor nos da para ver, volver en nosotros mismos y para volvernos a Él. La mala noticia produce en nosotros una zozobra, una angustia interna que nos predispone para buscar a Dios, para el autoexamen, para la reflexión sobre nuestros caminos, sobre si necesitamos rectificar algo en nuestra relación con Dios. Nos predispone para un nivel más intenso de oración, intercesión y convivencia con el Señor. Los signos externos pueden ser interesantes o no, pero la intensidad de nuestra respuesta interna, manifestada en nuestra historia, en estas expresiones externas, debe ser cierta de nosotros. Quisiera leer el texto de Joel que ya he mencionado, Joel 2:12. Aún ahora, declara el Señor, volved a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Volved ahora al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, y se arrepiente de infligir el mal. ¿Quién sabe si volverá y se apiadará y dejará tras sí bendición? Tocad trompeta en Sion, promulgad ayuno, convocad asamblea reunida al pueblo, santificad la asamblea, congregad a los ancianos, reunid a los pequeños y a los niños de pecho, salga el novio de su aposento y la novia de su alcoba, entre el pórtico y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, y digan: perdonas, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio, a la burla entre las naciones. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: dónde está su Dios? Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. El Señor responderá. Señor, esta es nuestra esperanza. Sabemos que todo lo que nos pasa en esta vida nos llega bajo la providencia de tu mano. a veces para nuestro consuelo y nuestra bendición, a veces para nuestra reprensión, corrección y como estímulo para que te busquemos a ti con mayor intensidad. Enséñanos, Señor, a responder de esta manera. A clamarte a ti, a buscar tu rostro y encontrar tu consuelo en medio de todas las circunstancias de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.